las Islas Canarias y Austria, dos lugares aparentemente opuestos. Un perro, CEO de Idre, una raza, el pastor belga Malinois, un exigente deporte canino, el IGP, una persona también, Julia. Todo lo anterior son algunos elementos clave de la biografía de nuestro próximo invitado. Hoy queremos conocer su camino. Serás García es el entrenador canino que más títulos de España ha logrado en un exigente deporte canino como es el IGP. Si los datos no me fallan, 7 veces campeón de España, campeón de Austria y mundialista en múltiples ocasiones. Buenos días, Serás.
Hola, buenos días, John.
Bueno, te pillo muy lejos, ¿no? Yo estoy en Bilbao, tú estás a unos cuantos kilómetros.
Sí, se escucha cerca, pero estamos lejos, bastante lejos. Concretamente bastante cerca de Viena, en Austria, a 30 kilómetros de Viena. Y bueno, a más de 2.000 kilómetros de distancia.
Bueno, ahora comentaremos cómo una persona natural de las Islas Canarias, como eres tú, yo creo que tu acento, el bonito acento canario se nota perfectamente. Ahora mismo está a esos miles de kilómetros, ¿no? Al norte, en Austria, pero bueno, iremos comentando. Quería preguntarte en primer lugar, si echas la vista atrás a esos primeros años de contacto con los perros, no sé si hubo un momento concreto en el que te dijiste, esto no tiene vuelta atrás y entrenar perros va a ser parte importantísima profesional de mi vida.
Sí, bueno, como bien dices, yo desde una temprana edad siempre me sentí motivado, atraído, era algo muy atractivo para mí cada vez que me cruzaba con un perro. Yo no tuve esa posibilidad como niño de convivir con un perro, no hay tradición en mi familia de tener perro, era como algo soñado, ¿de acuerdo? Y bueno, en mi adolescencia siempre quise tener un perro, era como un poco mi sueño, saber cómo era ese sentimiento, el convivir con un perro. Y bueno, en torno a los 18 años ya te quieres un poco establecer hacia qué lado, qué rumbo toma tu vida, qué estudios, qué te motiva. Sinceramente, John, no lo encontraba. Probaba y probaba con diferentes estudios hasta que dije, oye, a mí me motiva esto, me gustaría aprender a entrenar perros, y fue un poco cuando decidí que realmente mi vida tenía que ir en ese sentido, seguir o tratar de aprender cómo poder entrenar perros y cómo poder, digamos, reconducir mi vida en ese sentido, ¿no? Relacionado totalmente con el mundo del perro, sin saber muy bien si era de la rama del adiestramiento o qué tipo de contacto iba a tener con ellos, pero sí que tenía claro que los perros tenían que estar en mi vida.
Y comenzaste a trabajar, si no me equivoco, con perros en el ámbito del ejército, ¿no? Cuéntanos un poco cómo recuerdas aquella época.
Bien, como bien te he dicho, en torno a los 18, un poco preguntando, indagando y tal, tuve la posibilidad de tratar de acudir al ejército profesional como una fuente de información, digamos, ¿de acuerdo? Una fuente de información porque un chico de la familia de la que yo venía tampoco me podía permitir el pagar seminarios privados, cursos privados, viajes, porque, como bien tú sabes, desde Canarias, básicamente a la península, que era todos los cursos formativos se impartían en la península prácticamente, no me lo podía permitir. Entonces, claro, yo pensé, digo, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Y la mejor solución fue esa, tratar de formarme en el ejército como adiestrador, como entrenador, como figurante, bueno, lo que se pudiese. Y fue bastante complicado, sinceramente.
Sí. No sé si en esa época también descubriste el IGP, ¿no? En esa época igual se llamaba HIPO o otro nombre, ha tenido muchos, pero este deporte en el cual tú te has convertido en toda una referencia, ¿no?
Mi época de Canarias, yo recuerdo, a ver, esto fue en torno a 2001, cuando yo decidí adoptar ese tipo de vida, ¿no? Tratar de dedicarme al mundo del perro. Fue en torno a 2000, 2001, cuando yo ingresé al ejército. Ahí yo recuerdo una revista, había una ausencia total de redes sociales, el internet, el mundo de internet era bastante pobre, entonces yo recogía de mi correo, creo que era, no sé si recuerdo cada 2 meses o 3 meses, la revista Upport, una revista que llegaba por correo, te indicaba todo, información de competiciones, alguna entrevista, bueno, en definitiva información acerca de monográficas, entrenamiento deportivo, ya sea IGP, Agility, Mondioring, diferentes deportes con perro. Y como tú bien dices, en esa época el IGP se llamaba RCI, Reglamento
RCI.
de Concurso Internacional. Posteriormente sería IPO y ahora sería lo que conocemos como IGP. Básicamente muy similar, pero este mundo ha cambiado muchísimo, y los perros también, los entrenadores, perros, técnicas, han evolucionado muchísimo en estos, digamos, 20 años, sí.
No sé si podrías resumir, porque parte de nuestra audiencia es probable que no sea especialista, ¿no?, en el ámbito de los deportes o adiestramiento canino y no conozca el IGP. ¿Cómo lo resumirías, de una forma breve?
El IGP es realmente un deporte muy complicado de realizar porque necesitas un compañero de equipo, que es el perro. Entonces, el problema es que yo no puedo ir a la tienda y comprar un balón de fútbol y comenzar a entrenar, ¿vale? O comprar un perro y comenzar a entrenar. ¿Por qué? Porque no todos los perros son iguales, no todos los balones son iguales. Por ejemplo, si yo compro un balón cuadrado y quiero jugar al fútbol, me va a ser muy complicado. Pero el único balón que he podido adquirir en este momento ha sido cuadrado. Lógicamente, me va a ser muy difícil desarrollar mis actitudes para jugar al fútbol en el futuro. Va a ser
Sí.
difícil. Entonces, el problema cuando tú adquieres un ejemplar, un perro, nunca sabes qué tipo de perro se va a desarrollar porque implican muchos factores. El desarrollo como perro joven, como cachorro, las vivencias que tiene, el tipo de entrenamiento que tiene, la línea genética de dónde viene, es complicado. Entonces, sí que tienes que seguir ciertos ejemplares, ciertas camadas, para poder saber qué tipo de perro genéticamente vas a tener en el futuro. Ya comienza difícil el IGP para un aficionado que comienza en este deporte, ¿no? Y luego aparte el reglamento. Es un reglamento técnico, complicado, difícil, muchas veces también de muy difícil interpretación. Muy
Sí.
difícil de interpretación. Es igual, siempre pongo el ejemplo del fútbol, porque casi todos estamos familiarizados con este deporte, ¿no? Es como si tú jugaras al fútbol sin saber las reglas en muchas ocasiones. Entonces, puedes caer en fuera de juego, no lo entiendes, ¿por qué? Preguntas, no queda claro. Es el problema con nuestro reglamento durante mucho tiempo. Entonces, el IGP, para muchos, es el deporte rey con perro. Depende, lógicamente, de la nación. En Francia hay pasión por los deportes de traje, el ring francés, Mondioring, son fenómenos trabajando este tipo de perros. En Bélgica igual, son todos deportes de traje. En Alemania, Suiza, Austria, Mondioring también tiene mucho nivel, por ejemplo en Austria, pero el IGP es, digamos, el deporte fuerte con perros. Es un deporte muy, muy técnico y difícil y necesitas un perro muy especial para poderlo realizar con éxito.
Claro, un perro muy versátil, ¿no? Porque hay tres pruebas totalmente distintas entre sí, una de obediencia, de coordinación con el guía, otra de seguimiento de huellas, de un rastro por donde ha pasado una persona y el perro debe ir siguiendo y localizando objetos en de esa persona, y otra de protección. Claro, un perro es como una especie de triatlón en la cual el perro debe ser muy, muy, muy versátil, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Inclusive ha evolucionado la misma base de reglamento que siempre hemos tenido. Su interpretación ha ido evolucionando cada 3, 4, 5 años. Hay modificaciones, nuevas interpretaciones. Los jueces y las asociaciones están constantemente en contacto para adaptar nuestro deporte a la sociedad también y a las. Lógicamente tiene que ir de la mano con la ley de protección animal de cada país, ¿de acuerdo? Porque en definitiva estamos entrenando un animal y tiene que ir de la mano con la ley de protección animal de cada nación, ¿vale?
Sí, que no es estático, va evolucionando, ¿no? Con los tiempos, vamos a
Exactamente,
decir.
tiene que haber modificaciones y me parece bien. ¿Por qué? Básicamente hace muchos años habían perros realmente fuertes, de mucho carácter, predominaba sobre todo la fase de la protección. Recordemos que se basa en una fase de rastro, una disciplina de rastro, donde, como tú bien dices, el perro tiene que seguir unas pisadas de un extraño y encontrar ciertos objetos y marcarlos como que ha encontrado algo e indicárselo al guía. Tenemos la fase de obediencia, donde el perro tiene que hacer un seguimiento libre, varias posiciones, cobrar un objeto de madera, ser enviado hacia adelante, permanecer tranquilo durante la rutina de obediencia de otro perro. Y luego la fase de protección, que sinceramente yo creo que puedo hablar por prácticamente todos. En el pasado era la disciplina reina, la más espectacular, donde los perros realmente desarrollaban todo su instinto. Bueno, yo creo que eso ha ido cambiando, también por el tipo de perro que se nos exige tener ahora por, digamos, exigencias de reglamento. Y ha ido creciendo mucho la disciplina de obediencia. Han mejorado las técnicas, los perros son un poco más dúctiles. Se facilita más la conexión perro-guía y las técnicas actuales, digamos que facilitan mucho más el éxito de ese ejercicio. En el pasado, sí, el perro tenía que ir contigo, se tenía que sentar, se tenía que tumbar, que tenía que quedar de pie, tenía que traer un objeto, pero ahora se desglosa el cómo lo hace, cómo se comporta el perro, cómo se mueve, qué velocidad trae. Eso es muy importante y ha sido muy importante para el crecimiento de la obediencia en IGP, inclusive de la obediencia internacional, que es un deporte aparte, pero que vamos de la mano prácticamente ambos deportes y ha evolucionado a un nivel exagerado. Es muy interesante ver el trabajo de obediencia hoy en día.
Serás, nombraba yo en la introducción a un perro en concreto, a Feo de Idre, un perro muy especial, ¿no? Para ti, cuéntanos cómo llegó a tu vida. También me gustaría, porque lo pregunto, ¿no?, a todos nuestros invitados, que me describan desde sus ojos, ¿no?, a su perro, a ese perro, y también, pues eso, ¿no?, qué ha significado a nivel deportivo, también a nivel personal.
Feo, pues mira, Feo es más que un perro, para mí es un familiar. Te podría decir que es un hijo, pero sinceramente Feo es un perro de bastante carácter, un perro muy serio, muy masculino, digamos. El sentimiento que yo tengo hacia Feo sería como de hermano, es como un familiar, como un hermano mío. No siento que él necesite un padre, él necesita un compañero, un hermano. Lo veo más así. Como un hermano, una parte de mi vida. Y es un perro. Él llegó a mí después yo hice una pausa de 2 años, una pausa que para mí era un abandono completo del deporte con perro. Fue un momento en el que yo tuve un perro, hice RCI grado 3, competí con él a nivel nacional. Fue mi primer perro, cometí muchísimos errores. Y también hice muchas cosas bien, pero bueno, es el perro con el que aprendes de los errores que has cometido. Y bueno, a raíz de ahí intenté buscar otro perro, llegaron muchísimos problemas de salud en los perros que adquirí, o falta de cualidades. En definitiva, bueno, era una persona aún joven, decidí hacer una pausa y bueno, enfocarme en otros aspectos de mi vida, laborales y tal. Y un día, tras un amigo solicitarme ayuda como figurante, que es otro de los campos que me apasionan a mí dentro de este mundo del IGP, me pidió ayuda como figurante para su perro. Bueno, te pica un poco el gusanillo de nuevo y comienzas a buscar. Bueno, vamos a buscar un cachorro, vamos a mirar líneas, vamos a mirar posibilidades. Y llegó Ceo. Te puedo indicar que, bueno, Seo llegó un poco por una línea de sangre muy especial que él tiene. Yo tuve la suerte de conocer a su padre, inclusive en alguna selectiva que realicé como figurante, un perro que me sorprendió mucho por su calidad y su. Era un perro diferente, un perro muy dominante. Y bueno, llegó Seo, estuve en Madrid, creo que fueron cerca de 3 horas para decidirme. Y después de 3 horas, mirando diferentes cualidades de ambos cachorros y tal, optamos por CEO. No te sé decir por qué, pero bueno, decidí quedarme con CEO por ciertas cosas que vi. Y bueno, la criadora me indicó que bueno, que quizás no era el perro indicado, que era un perro más quizás para policía, para un trabajo de servicio. Y bueno, yo tuve claro que era CEO, lo recogí muy pronto a una edad demasiado temprana, en mi opinión, pero bueno, me facilitó también el contacto con el cachorro y empecé prácticamente desde el día siguiente que lo adquirí a entrenar, lógicamente, cortos periodos de tiempo y muy poco, muy a favor de perro, fomentando instinto, hasta hoy que lo tengo aquí en casa con casi 12 años de edad y bueno, ha sido el perro de mi vida y será el perro de mi vida, estoy seguro. Sí.
Yo hablaba en la introducción, ¿no? Es un perro con el que a nivel deportivo, pues prácticamente en España lo ganaste todo en su día, absolutamente todo. Un perro, bueno, entre los que practicamos IGP, conocidísimo y bueno, sí que me importa, más allá de lo deportivo, ¿no? Esa parte que también nos contabas, ¿no? Más personal de cómo vives tu relación con él. Y bueno, me parece una historia bonita, ¿no? Serás, también quería preguntarte, porque en 2016, si no tengo mal apuntado, empezasteis a criar vuestros propios pastores belga Malinois bajo el afijo Spitfires. ¿Qué te motivó a dar el paso para criar?
Bien, en ese momento fue un proyecto personal. Quizás me motivaba, a ver, yo siempre supe cuando CEO adquirió cierta edad. Y yo, por ejemplo, como tú bien dices, él fue un perro que bueno, despuntó a muy temprana edad. Con poco más de 2 años y medio yo quedé campeón la primera vez. Y antes de los 3 años quedé campeón de España por segunda vez. Y estuve en una final del Mundial, la posición 13, en la final top 20 de la FNBB, que es el campeonato del mundo del pastor belga, antes de los 3 años. Entonces, lógicamente sabes y reconoces que tienes un perro diferente. Esas cualidades, empiezas a hablar con gente a nivel internacional, sabes que tienes que conservar esa calidad que el perro tiene, esos aspectos que tú buscas en un perro que me dieron también, por así decirlo, esa posibilidad de quedar campeón, de ser campeón, de poder transmitir toda la genética que el perro tiene y plasmarla en competición, ¿de acuerdo? Algunas de esas características son bastante marcadas a nivel genético y bastante difíciles de encontrar entre la multitud, digamos, de criadores o de ejemplares que hay. También porque es una línea de sangre bastante corta, no es muy habitual encontrarla. Y decidí, lógicamente, tratar de criar para conservar esa genética. Yo también, cabe tocar el tema, CEO crió bastante poco en España, bastante, bastante poco. Básicamente yo lo utilicé en mi criadero y poco más. Y fue más solicitado a nivel internacional, siempre estuvo bastante solicitado a nivel internacional. Remarcar un poquito lo que hablamos de que, bueno, en nuestro país siempre se tiende a valorar más lo extranjero, lo que viene de fuera. No todo el mundo, pero bueno, en muchos aspectos sí, que lo que tenemos en la propia casa, ¿no?
Sí, es difícil
Es
ser
triste, pero es
profeta
así.
en tu tierra, ¿no? Como se suele
Exactamente,
decir.
profeta en tu tierra, sí. Y a día de hoy, bueno. CEO tiene ahora mismo hijos compitiendo a nivel internacional con bastante éxito, perros con características similares a él, perros en Alemania que están reproduciendo muy bien. Yo creo que puedo estar satisfecho y decir que hemos estado acertados con esa idea de comenzar con el afijo Spitfires, que yo he podido, digamos, multiplicar con mi pareja, con Julia, mi mujer, me ayudan todo, lo hacemos juntos, miramos combinaciones juntos, llevamos el criadero juntos, la página web, todo, y me ayuda lógicamente a mantener contacto con muchísima gente porque son muchos los perros que tenemos alrededor de todo el mundo y estamos tanto ella como yo en constante contacto con ellos. Nos interesamos por nuestros perros a lo largo de toda la vida. Creo que esa es la definición de lo que queremos hacer. Queremos mantener siempre el contacto y el apoyo para los perros que criamos, son parte también de nuestras vidas. Nosotros hemos criado y hemos visto nacer a esos perros y nos gustaría seguirlos a lo largo de toda su vida, siempre que sea posible.
Claro.
Hay propietarios que, bueno, cortan un poco el contacto por diferentes motivos o no quieren compartir ciertas vivencias y se entiende. Pero bueno, en definitiva, tenemos contacto con perros de policía en California, perros en Alemania, perros aquí en Austria, tenemos perros en Grecia, en Portugal. Ahora recientemente ha quedado campeón de España, un perro de Portugal nuestro. Apoyamos a esa gente, a esos competidores a nivel deportivo, a nivel nutricional, a nivel enfermedades, tratamientos veterinarios. Damos nuestra opinión, lógicamente, a nivel veterinario. No nos vamos a meter en camisa de once varas porque no es nuestra competencia, pero sí que tenemos una experiencia que podemos aportar a los nuevos propietarios.
Llevas ya unos años viviendo en Austria. Una vez más, los perros y el IGP han sido decisivos, ¿no?, para darle un cambio tan importante en tu vida.
Así es las vueltas que da la vida. Como bien decías al inicio de la entrevista, bueno, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, me trasladé al continente, a la península, con 19 años para un poco abrirme las puertas del trabajo con perro, de poderme dedicar a algo relacionado con perros. Y ahí lo hice en la base aérea de Zaragoza. Zaragoza, que si tú te pones hoy en día un poco a mirar alrededor y tal, han salido muy buenos competidores, inclusive a nivel internacional, de ese pequeño grupo que teníamos o que compartíamos a veces entrenamientos, gente que realmente ha tenido éxito a nivel nacional e internacional. Y bueno, después de unos 8 o 9 años que estuve en Zaragoza, yo me trasladé a Alicante. Lógicamente deseaba tener un poco más cerca la playa, eso lo
Sí,
hice un
sí,
poco
sí,
a
sí.
nivel egoísta, a nivel personal, pero sí que te lo pedía un poco el cuerpo, ¿no? Ese contacto con el mar y tal. Pero fue cuando CEO vino a mi vida y bueno, hice toda su formación allí en Alicante, Valencia, como pude, era bastante difícil rastrear allí. Y desde hace 5 años, yo vivo en Austria, decidimos trasladarnos a Austria. Mi mujer es austriaca, nos conocimos porque también ella está relacionada con perros y bueno, después de contacto y tal, pues iniciamos una relación hasta que me trajo aquí a Austria, que es un poco una cuna también del adiestramiento con perro y la verdad es que no paramos de trabajar y de entrenar y de...
Bueno, y de vez en cuando hacéis alguna escapada, ¿no?, también a la península. Yo he tenido la oportunidad de conocerte, por ejemplo, y conocer también a tu familia en Asturias, ¿no?, entrenando precisamente.
Sí, yo tuve el placer de conocerte a ti y a Diana en Triskel, en un club de mis amigos Guti y Ana, donde hemos repetido, no sé, infinidad de
Sí,
workshops.
sí,
Estamos
sí.
prácticamente en contacto cada semana con ellos. Ahora sí que tenemos más contacto de nuevo con España, por ejemplo. Nos gusta mucho ir, vamos siempre de vacaciones, mínimamente 1 o 2 veces al año. Inclusive hemos repetido este tipo de workshops, sobre todo donde Asturias, donde nos conocimos tú y yo. Y bueno, poquito a poco este año hemos decidido viajar un poco más a menudo a España, tener un poco más de contacto y apoyar a cierta parte de competidores, sobre todo competidores que necesitan de otro punto de vista, no siempre de un entrenador, no vamos a hablar de la figura de entrenador como tal, pero sí de otro punto de vista con más experiencia en determinados aspectos que les pueda llevar un poco de la mano, tener éxito en ciertas competiciones como pueden ser selectivas o pruebas nacionales o simples pruebas de club con miras a futuro. Entonces, hemos iniciado ahora un pequeño proyecto de coaching, de entrenamiento con varios competidores de España, tanto de pastor alemán como de Malinois, y la verdad, estoy muy satisfecho a nivel personal, muy, muy satisfecho a nivel personal de cómo se está llevando. Veremos en el futuro qué frutos da, pero bueno, yo estoy muy motivado. en ese sentido. Así que sí, me une mucho lazo a España, lógicamente.
Pues muy interesante ese proyecto. Serás nada, nos quedan 30 segundos, pero no quería despedirme sin preguntarte antes, ¿cómo te gustaría ver un deporte como el IGP dentro de, no sé, puedo poner una cifra de 15 años? ¿Hacia dónde piensas que debería encaminarse?
Pues John, sinceramente y tristemente, solo te puedo decir que me gustaría verlo donde está ahora mismo. No puedo hablar de que me gustaría verlo mejor, pero sí tengo claro que no me gustaría verlo peor, que es un poco el camino decadente que hemos tenido los últimos años. Ha ido de la mano de muchos éxitos a nivel de competidores españoles, de técnicas que se han visto trabajos realmente grandiosos en campeonatos del mundo, en campeonatos nacionales, pero socialmente es un deporte que no siempre está bien visto al tratarse de un deporte con perro. Ya sabes, en nuestra sociedad es así. No sé, sale a nivel público que te gusta comer carne y a cierto grupo de personas pues no le parece bien. Si entrenas perros, a cierto grupo de personas no les parece bien. Entonces, siempre hemos tenido esta polémica y se ha visto afectado lógicamente nuestro deporte. ¿Qué ocurre? Tenemos que conservarlo, no porque nos empeñemos en conservarlo, sino porque debemos, tenemos que hacerlo porque es un deporte necesario para la salud de nuestros perros de calidad. Podemos llamar perro a cualquier tipo de mascota que sea cánido, pero los perros de trabajo son perros de trabajo, no son mascotas, no son perros normales, son perros con unas actitudes excepcionales, son deportistas. Son trabajadores, son perros policía, son perros de rescate, son perros bombero, son perros que realmente debemos de conservar porque es el lazo que nos une con los perros del pasado. Todo lo demás ha sido modificado para vivir en casa y que no nos dé muchos problemas, que no se haga pipí, que no ladre mucho y que no tire de la correa demasiado y que esté tranquilo. Entonces, lo hemos acomodado a nuestra sociedad. Si perdemos eso, perdemos al perro como tal.
Pues serás con ese mensaje que comparto absolutamente, nos quedamos. Darte las gracias por atendernos, enviarte un fuerte abrazo desde aquí, desde, en este caso desde Bilbao, desde el norte de la península, a ti y también a toda tu maravillosa familia. Y bueno, espero que coincidamos pronto y si es en tierras asturianas, que además se come muy bien y hay gente maravillosa, pues muchísimo mejor.
Un abrazo, gracias a vosotros por la invitación, por ser tan amables como siempre lo sois, por mirar por nuestro deporte y por acordaros de mí, que aunque esté lejos, siempre, siempre tengo una sonrisa para vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a todos.